La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Bienvenidos a su programa Con Permiso, amigos. Con ustedes el Padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos. Muchas bendiciones.
Gracias, Padre.
Buenos días.
Nos acompañan Consuelo Martínez.
Sí, buenos días.
Buenos días, Consuelo. José Luis Cifuentes.
Buenos días para todos. Dios los bendice.
Y su servidora, Gloria Romero. Bueno, estábamos hablando de todo amor es fecundo. Dentro del, es un capítulo de el libro El amor es nuestra misión, la familia plenamente viva, que es una catequesis que los obispos han hecho para prepararnos para la visita del Papa Francisco a Filadelfia en el mes de septiembre. Y seguramente ya han escuchado ustedes acerca de eso, porque también va a haber muchos artistas en esta visita del Papa. Y tenemos esta pregunta, Padre. Dice, ¿los niños de su parroquia conocen a un gran número de sacerdotes, monjes, frailes, monjas y otras hermanas religiosas? ¿Pueden pensar en maneras de presentar ejemplos de celibato en su comunidad? ¿Alguna vez alentó a los niños que conoce a que se convirtieran en sacerdotes o religiosos consagrados? ¿Y por qué? Esa es la pregunta para comentar.
Bueno, me acuerdo que hace como 3 semanas estábamos celebrando la misa del sábado a las 6 de la tarde. Pero dentro de la misa también teníamos una celebración de quinceañera. Entonces la homilía estaba basada en las escrituras, pero también tratando de comunicar algo a la quinceañera. Y hablé de que pues todos tenemos una vocación, también de que quizás el Señor la esté llamando a ella a la vida religiosa, y también quizás a los jóvenes que están ahí, al sacerdocio. Y me acuerdo que la gente en la misa se rió un poco. Y les dije, no, dije, es que estoy hablando en serio. Le dije, yo, a mí no me creció la iglesia en un bote, en una caja. O sea, yo crecí en una familia común, corriente, si se puede decir, con problemas, dificultades, imperfecta, pero crecí en una familia, no en laboratorio. Dije, y entonces lo que acabo de compartir, lo digo en serio, es que es probable que el Señor los esté llamando a la vida religiosa o al sacerdocio. Y tenemos que estar abiertos personalmente ellos, pero también los papás y la familia y la comunidad. Porque de nosotros es de donde nacen los líderes, como los religiosos y los sacerdotes, así como podemos usar el ejemplo de la señora Martínez, que tiene 2 hijos que son sacerdotes, ¿verdad? Estoy seguro que ella nos puede decir algo de la vida de sus hijos cuando estaban creciendo, quizás eran traviesos, quizás no hacían caso, ¿verdad? Entonces, la gente se tiene que dar cuenta que venimos de las familias. Y por eso este catequesis.
Claro.
El amor es nuestra misión, la familia plenamente viva.
Claro. Pues precisamente antes de que empezáramos el programa, Consuelo me decía cómo a veces escuchaba a Padre Frank Martínez y decía Consuelo, bueno, mira lo que está diciendo. ¿De dónde salió todo eso? ¿Nos quieres compartir, Consuelo?
Pues precisamente sí, se asombra uno porque en verdad Dios nos sorprende. Es Él el que nos llama a la vida y es Él el que se presta para desvivir la grandeza de Él en nuestras limitaciones. Y pues en verdad yo nunca hubiera creído que uno de mis hijos iba a ser sacerdote y en qué forma se fue desarrollando el plan dentro de nuestra familia, porque si nuestra familia que teníamos tantos y todos creciendo casi eran de un año, 3 meses, de un año, 6 meses, y pues era como un circo, y cada quien individuo y con su personalidad y con su temperamento, y viene, ve uno que uno le saca el sentimiento a la tía y le saca el temperamento al papá y todo eso. Vas viendo todo esto en tus hijos porque es sangre de tu sangre, pero también en los ambientes donde se vuelven. Lo que está, de qué manera los involucras, en qué forma los envuelves, los haces que piensen, que comprendan, que si sienten esa necesidad de sentirse parte, también tienen que comprender que hay esa necesidad de otras personas, de uno mismo. Por eso decíamos familia de familias, porque no estás exigido, los humanos no están exigidos para la vocación de casarse, de matrimonio, sino que hay solteros, Dios nos llama a tanta vocación. Y entonces por eso es tan importante. La iglesia necesita de uno y del otro. Entonces yo cuando vi a mis hijos en qué forma tenían la fuerza de darse con los talentos que Dios les había dado, ellos se envolvían en música. El padre Frank estaba aprendiendo la guitarra, envueltos con sus amigos, sus amistades, el coro, la escuela. Nosotros llevábamos, mi esposo y yo, para que ayudáramos a la gente que estaba necesitada, a los pobres, a los que tenían hambre, tratando de enseñar la cristiandad vivida y que nosotros tenemos que responder a ese cometido, a esa parte de lo que nace de nosotros, de tener que darnos como queremos recibir. Entonces ellos crecieron muy natural, pero sí en todos los ambientes que estaban envueltos, en lo que nosotros también como familia estábamos envueltos, ellos comenzaron a ver lo que se necesitaba de parte de ellos, de utilizar los talentos que Dios les había dado. Y de esa forma fueron introducidos a diferentes ambientes, pero siempre participando verdaderamente en casi todas las actividades y los movimientos de evangelización dentro de nuestras parroquias. Nosotros nos desvivíamos en la comunidad cristiana. Ellos fueron desarrollándose muy normal con novias, con amigos, con amistades, con involucrarse en toda clase de intereses que tenían. Pero vino un día donde Dios les tocó y vino el día de que Dios los llamó. Y entonces cuando ya tenga un poquito más de tiempo puedo poder compartir cómo yo comencé a notar cómo ellos estaban atrayendo, cómo ellos se estaban discerniendo qué era lo que Dios quería de ellos, qué era lo que pedía de ellos para sentirse más completos, para poder dar lo que tenían para dar. Y todo eso fue muy natural, pero son llamadas de Dios y es Dios mismo en la manera que vivimos que nos va dando cuenta qué es lo que necesita de nosotros para tomar parte en ese plan de santificación que todos estamos llamados por ser bautizados.
Qué bonito lo que cuenta la señora Martínez. Podemos decir, de cierta manera, da esa carne a la visión que nos da la iglesia, una visión que sugiere una necesidad de que todos analicen cómo contribuyen a la atmósfera y la esencia de la vida parroquial. Ellos estaban involucrados en sus parroquias. Los hijos estaban viendo como los sacerdotes, los religiosos, las familias, los que eran solteros cometidos a la iglesia, cómo estaban viviendo, cómo se estaban entregando. Y fue, creo que, algo muy natural. Y de ahí es donde de dentro de la familia es donde nació y donde el Señor tocó los corazones y los llamó a estos dos hijos a que se entregaran al sacerdocio. Porque si los padres desalientan a los hijos respecto del sacerdocio, la vida religiosa o consagrada, o otras vocaciones célibes, entonces, pues, ¿qué ocurre? La comunidad entera tiene que examinar su conciencia. Porque eso no es nada más de una persona, es de la familia, es de la comunidad. El auténtico celibato es siempre marcadamente social. Y si solo lo ve como aislamiento o alejamiento, entonces, ¿qué ocurre? Algo en la práctica o en la estructura de la vida comunitaria se ha desviado. Los célibes deberían tener iniciativas de servir y de involucrarse. Y las familias deberían dar los pasos para hacer hospitalarios para adoptar tías y tíos y para incluirlos en la formación de hogares extendidos y en comunidades diseñadas para ese fin, de entregarse completamente, ya sea a la vida religiosa, al sacerdocio, al matrimonio, a la soltería entregada a Dios y a la iglesia. Pero es trabajo de toda la iglesia.
Claro. José Luis, platícanos cómo ha sido en tu vida, cómo ha afectado y en tu familia la iglesia, la comunidad.
Pues,
de
la iglesia. Me estaba ahorita remontando al pasado y me estaba uniendo esto que estábamos hablando al programa anterior, que hablábamos sobre la importancia de creer en Dios. Y él, se recuerda, el padre hablaba de esa persona que se encontró en vacaciones al hindú, ¿verdad?
Sí.
Estaba concluyendo mi pensamiento de que la misión no es nada más de los sacerdotes, sino de la iglesia que somos nosotros, de atraer a aquellos que se han alejado por no creer en Dios o porque circunstancias, las que sean, se han ido alejando de la iglesia. Entonces, traerlos en el programa que decían, ¿verdad? Vuelve a casa. No sabemos si de esos que van a volver surge alguna vocación sacerdotal o religiosa, pero es misión de todos nosotros, puesto que todos ahí está el llamado al celibato, ¿verdad? Ya sea como sacerdote o religiosa o la soltería. Entonces, todo esto que estamos hablando sí es misión de todos nosotros, porque no sabemos si dentro de eso los planes de Dios está de los que van a regresar o incluso de los que ya estamos ahí, que todavía pueden elegirse sacerdotes o religiosas, pueda surgir eso, ¿no? Y yo me recuerdo cuando estaba joven y bello. Bueno, todavía estoy bello, pero joven ya no. Me recuerdo yo que en su momento en la parroquia hubo también la invitación de vocaciones y yo me alboroté, quería ir al seminario a experimentar a vivir esa experiencia, ¿verdad? Ajá. Entonces yo llegué a mi casa y empecé a arreglar mis sábanas, mis fundas, todo lo que se necesitaba para ir para allá. Y me dice mi papá, ¿y tú ya te vas de la casa o qué? Porque no le dije nada, nada más yo contaba que me iba a apoyar. Dijo, no, tú no vas a ningún lugar. Dijo, ¿qué tal si te gusta? ¿Te vas a ir de sacerdote? O sea, no lo pensó como el clásico macho mexicano, ¿no? Se va a acabar mi descendencia. Entonces, desafortunadamente, a veces es lo que pensamos muchos, ¿verdad? De que no queremos dar a un hijo a la vida sacerdotal o religiosa porque se va a acabar la descendencia. Bueno, regresé a la parroquia y le dije al padre, ¿sabe qué, padre? No voy a poder irme al seminario a vivir esa experiencia. ¿Pero por qué? Le dije, no, ya le expliqué todo. Dijo, no, dile a tu papá que cualquier carrera que vayas a escoger es cara también. Cualquier carrera es larga. Dice, pero si estás dispuesto, yo hablo con tu papá y llegamos a un acuerdo y yo te pago la mitad del seminario hasta que te hagas sacerdote. Y dije, no, pues mi papá, ya les he platicado la historia de él. Rotundamente no y no y no. Entonces, ni para qué moverle. Pero sí ha infundido mucho porque gracias a esa inquietud yo he seguido tratando de encontrar
tu propio más sacerdocio en tu hogar.
Sí, como decíamos también en el programa anterior, ¿verdad? Que todos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Y dentro de lo que hemos hablado en programas anteriores, de que el padre de familia puede ser sacerdote de la familia, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues desafortunadamente pasan cosas que es normal dentro de la vida humana, como también pasa en la vida de la iglesia, ¿no? Tantos escándalos que se oyen de sacerdotes y también es lo mismo, es la misma idea de la iglesia, la familia. Tanto hay problemas como en la iglesia hay problemas en la familia. Pero si tenemos a un Dios que realmente es el que nos va guiando y nos va abriendo los caminos, esos problemas se vuelven nada. Y lo digo por la experiencia que otra vez ya les he platicado. La iglesia sí ha infundido mucho en mi vida personal, en mi vida de familia. Y bueno, pues lo más reciente, lo que les platiqué la vez pasada, de cómo el Señor sana los corazones heridos, ¿verdad? Y cómo esa experiencia uno la quiere llevar a los demás también. Entonces sigue la misión. Y recalco una vez más de que hagamos nuestra tarea como católicos comprometidos y llamar a aquellos que se han alejado de la iglesia, ¿verdad? No sabemos si dentro de ellos está un sacerdote. O también estar abiertos, como aquí la señora Martínez, estar abiertos al discernimiento de Dios, qué tal si uno de nuestros hijos quiere ser sacerdote. Necesitamos apoyarlo. Que no le pase lo que a José Luis, que no recibió el apoyo de su papá para irse, sino que más bien darle la pauta para que vaya.
Creo que vale comentar que cuando un hijo desea ir al seminario, no quiere indicar precisamente que el Señor lo esté llamando. El seminario no es un procesador de sacerdotes. O sea, no entras ahí y ya sales como sacerdote. Es un lugar donde podemos decir, te vas a discernir. Es solamente, y hay muchos que pasan 2 o 7 o 8 años y pueda que no lleguen al sacerdocio, pero luego han crecido como persona, a tal grado que luego ya entran, se casan, forman una familia, forman la iglesia doméstica, ya pueden ser sacerdotes de esa iglesia doméstica. Entonces tenemos que reconocer, especialmente los jóvenes y los papás, que si un joven desea irse al seminario, no quiere decir automáticamente que va a ser sacerdote, porque la respuesta la tiene Dios. Lo que Dios nos está pidiendo en el seminario es darnos un espacio para escuchar su voz. Eso es lo que el seminario es.
Y es también al otro lado, el otro hijo que entró al sacerdocio, él ya iba a salir, estaba en la política, quería involucrarse en todo lo que era política, ya estaba para salir con su archivo y todo su interés estaba en eso. Pero regresó un verano para poder recuperar más fondos para terminar, que le faltaba muy poco para terminar. Pues resulta que en ese verano fue cuando Dios le hizo ver, ponte a pensar, no deberías de ir a informar que toda esa inquietud que tienes quiere ser dirigida de en otra forma. Entonces él se envolvió tanto con la juventud y en la necesidad que donde estuvo él sirviendo, que entonces él mismo quiso ir a discernir, a ver, me estará llamando Dios a mí, pero ya estaba bien envuelto en todo lo que era su vocación, en todo lo que era su profesión. Así es que cuando Dios te llama, precisamente su plan es su plan y el destino está en las manos de Dios.
Amén.
Así es.
Y le diga a uno que no, si el Señor quiere que seas religioso, sacerdote, Él te va a llamar.
Los caminos son múltiples, ¿verdad? Y uno tiene que buscarlo, y no es fácil. No es fácil, pero esa semillita de poder dar, cuando uno siente, bueno, cuando uno es joven, uno de verdad, tiene el sueño de cambiar muchas cosas, ¿no? Y yo quisiera que nuestros jóvenes nunca perdieran esos sueños, y nosotros tampoco, ¿no? Por eso estamos en este programa de radio, ¿verdad? Porque de alguna manera pensamos que nuestro sueño puede ser realizado, si no es por nosotros, por otras personas, ¿verdad? Más jóvenes que puedan tener la fuerza de hacer el cambio. Y ese cambio, así como José Luis nos decía de la iglesia, ¿verdad? La misma iglesia que se nutre y se sufre porque es humana, ¿verdad? Porque está compuesta, pero ¿quién es el papacito de esa iglesia, verdad? ¿Quién nos vino a enseñar el camino, la verdad y la vida? Si no es toda la filosofía, todo el evangelio de Jesucristo, ¿no?
Yes.
¿Qué más perfección que eso?
Así es, pero también tenemos que reconocer que el mundo cambia, quizás no completamente, pero cambia cada vez que nosotros nos entreguemos, cada vez que nosotros podamos amar a nuestro prójimo como el Señor nos está llamando. Siquiera para esa persona, su mundo ha cambiado. Entonces, esa es esa ilusión que quizás todos nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes, que yo iba a cambiar, nuestra generación iba a cambiar al mundo. No se puede perder. Estamos vivos. Tenemos que seguir luchando. Y si no se cambia el mundo por completo, siquiera el mundo de una o dos personas. Y eso es lo que nos alienta. Y siquiera en lo personal a mí me sigue dando esa energía, esas ganas, esa ilusión de seguir cambiando el mundo, aunque sea una persona a la vez.
Claro. Romelia decía, ahorita que usted estaba diciendo esto, ese apoyo. Romelia decía algo muy, muy bonito, y creo que es también lo que Consuelo estaba haciendo. Tenemos que apoyar a nuestros hijos, o sea, ese núcleo familiar, que a veces la mamá en el trabajo, el papá en el trabajo, los hijos en la escuela, y casi no hay tiempo de reunirse, ¿verdad? Y el hijo se va al fútbol o al béisbol y se va solo. Hay que hacer un sacrificio para apoyar a esos hijos en el béisbol, en el fútbol, en todo lo que es constructivo, ¿no? En todo lo que puede generar. No tiene que ser un as de la pelota. O sea, porque los ases de la pelota se crean día con día, ¿no? O sea, entonces ese apoyo, así es el apoyo que usted tiene con sus feligreses, y la familia debe tener con sus semillas, ¿verdad? Que son los hijos.
Sí, también los santos, vamos creciendo día a día. Y todos estamos llamados a la santidad. Si hemos sido bautizados, estamos llamados a la santidad. Y es por eso que el Señor nos llama a distintas vocaciones, para nuestro bien y el bien de los demás y de nuestra salvación. Es para ayudarnos a llegar a la santidad. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere entregarse al Señor de este lado. Y tenemos poco a poco, a través de la gracia del Señor, entregarnos más y más y crecer en santidad. Que tantas veces nos levantamos en la mañana y pensamos, hoy voy a ser santo. ¿Verdad? Uh-huh. Quizás algunos se levantan y dicen, ay, otro día en el trabajo. No, hoy voy a ser santo. Y lleguemos o no, seguimos la lucha a través de la gracia del Señor. Y así es como, pues, yo sigo feliz en mi ministerio, porque digo, hoy voy a hacer todo de mi parte para crecer en santidad. Y a veces llegamos un poco más cerca y a veces no, pero con la gracia del Señor y su misericordia, ahí vamos creciendo en santidad y entregándonos más y más al servicio de Dios y de nuestro prójimo.
Bueno, hay una cosa muy importante, yo quiero que Consuelo nos diga eso, y también José Luis lo mencionó, ¿no?, que su padre no quería porque no iban a tener descendencia, ¿no? Bueno, yo creo que hay una imagen también en el celibato de tristeza o sacrificio, y eso no es así.
No, porque sencillamente, digamos, todo amor es fecundo. La fecundidad que tenemos cada uno de nosotros, tenemos esa necesidad de darnos, porque es esa ansia y esa vida de Dios en nosotros. Por eso nos sentimos la paz y la alegría cuando nos desvivimos en lo que fuimos llamados a ser, el amor, el darnos, el compartir, el formar un solo cuerpo, un solo Dios, el poder mostrar la cara de Cristo que sigue prolongándose a través de cada una de nosotros y completando el plan, porque tan importantes somos así para Dios, para que todos juntos seamos el todo en Él.
Sí, quizá lo que está diciendo Gloria es de que muchos, en su momento a lo mejor también lo pensé, que no, así me hago sacerdote, no voy a tener hijo, no voy a tener familia, voy a estar siempre solo, abandonada en la iglesia, o sea, es la idea que tenía. Pero ahorita el padre lo leyó en el libro, de que también lo dice Consuelo, cuando el amor, cuando se entrega uno por amor a Dios, es fecundo, y la fecundidad lo va a encontrar precisamente en los sobrinos adoptivos, en los nietos adoptivos quizá, porque la iglesia realmente es la familia del sacerdote, como lo ha dicho el padre mencionadamente ahorita, ¿verdad? De que es que...
Y solos, ay, ¿qué nos gustaría? A veces hay unos días que ¿qué más me gustaría? Pero tener una hora completamente solo. Pero el Señor nos va bendiciendo, nos va llamando a entregarnos para ser ejemplo a las otras generaciones, y así vamos creciendo el cuerpo de Cristo.
Amén. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos. Su servidora, Gloria Romero.
El padre Julián Cabrera.
Consuelo Martínez.
Y José Luis Cifuentes.
Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.